Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.
Bienvenidos, queridos oyentes, a su programa Sinfonía Jurídica. Con la dirección general de la doctora Alba Luz Serrano Rubiano, decana de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y la conducción y producción de Giovanni Salazar, damos inicio a Sinfonía Jurídica, un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo. Queridos oyentes, hoy nos acompaña nuevamente en nuestra mesa de trabajo de Sinfonía Jurídica el doctor Antonio Colomer Viadel. El doctor Antonio Colomer es doctor en Derecho y diplomado en Estudios Sindicales. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, es el director del Área de Derecho Constitucional de la Universidad Politécnica de Valencia y de la Asignatura de Derecho Constitucional 1 y 2 en la citada universidad.
Bueno, bienvenido al programa Sinfonía Jurídica.
Sí, encantado de estar con ustedes.
Bien, antes de continuar en Sinfonía Jurídica, escucharemos nuestro editorial en la voz de Alejandro Díaz.
Editorial.
Hoy en día resulta cada vez más frecuente cualificar la acción de un gobierno y el manejo de la gestión pública mediante el término gobernanza. Este mismo término no solo se refiere a la acción y efecto de gobernar, sino también al arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil y el mercado de la economía.
Bueno, entremos en materia, doctor Antonio. Desde su mirada y de su experiencia como constitucionalista, desde una mirada internacional, ¿cuáles son los retos actuales del Estado como forma de organización social y política?
Bueno, como yo les decía antes, creo que el Estado aún es una realidad viva, mucho más fuerte de lo que creen los que lo han condenado, ¿no? Lo que yo decía de la mala salud de hierro. El Estado, como organización humana, ha sido uno de los inventos políticos más notables que la humanidad se ha dado. Pero el Estado, en su etapa ya constitucional, lo que debe garantizar son dos cosas. La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. No puede haber ciudadanos que tengan unos derechos y otros que no lo tengan. Los servicios públicos fundamentales que el Estado debe garantizar a través de fórmulas privadas o mixtas o directamente estatales, siempre que cualquier modalidad garantice el acceso de todos los ciudadanos a esos servicios fundamentales de salud, de educación, de pensión después de años de trabajo, etcétera, etcétera. Y luego la garantía de los derechos y libertades que la Constitución establece, que no sean declaraciones puramente semánticas, como dijo un autor, Loewestein, de algunas constituciones que no se aplican, se declaran pero no se aplican, sino que realmente las reglas de la Constitución sean las que estén insuflando las relaciones humanas en nuestras sociedades. Si se dan esos requisitos, el Estado podría tener una vida aún muy larga. Lo que posiblemente también, y repito algo que dije antes, la idea de estados aislados que en un mundo globalizado como el que vivimos, esto es innegable, es una posición de debilidad. Por lo tanto, los estados con otros pueblos, otros estados afines, tendría que tener la astucia de una alianza seria, pero una alianza que implique la creación de órganos supranacionales. Uh-huh. realmente. Y solo la visión miope de nacionalistas son lo que impide que esto se realice, y desde luego eso a la larga perjudica a los estados más pequeños frente a las grandes potencias, a los grandes estados o las organizaciones internacionales. Fíjense lo poderosa que hoy en día es la Organización Internacional de Comercio, ¿no? Pues es evidente que esa alianza de estados, como un pacto mutuo que beneficia a todos y no perjudica a nadie, es una estrategia de evolución del Estado que yo creo que es algo que le va a dar supervivencia, pero dentro de otro modo, en vez de aquella idea que es ahora una ficción jurídica de que el Estado tiene la soberanía como poder supremo. Hombre, eso ya no se lo cree nadie, o que la ley es verdaderamente la expresión de la voluntad general. Hay grupos de intereses, hay gobernantes que negocian para hacer la ley. Los mitos de la soberanía absoluta del Estado o de la ley como expresión directa del pueblo, eso son ficciones jurídicas que un estudioso no puede creer a estas alturas del siglo XXI, ¿no?
Así es. Bueno, quiere decir que tenemos un Estado garante, ¿no?
Sí, esa es la misión fundamental del Estado, garantizar derechos y libertades, igualdad ante la ley y prestación de servicios públicos eficaces a sus ciudadanos.
Doctor Luis Carvajal.
No puedo evitar recordar a su colega, el profesor Ramón Tamames, en la Universidad Autónoma de Madrid, sí. A propósito de la teoría de la integración, que en aquellos tiempos pues la Unión Europea no era lo que hoy es. A propósito de lo que tú decías de ir avanzando como propone el profesor Tamames en esa obra maestra de la teoría de la integración, en diferentes estadios hasta conseguir una consolidación política, que es lo que ha venido haciendo la Unión Europea.
Sí, sí, sí.
Y por otra parte, yo sí creo que aquí hay que dejar planteadas las contradicciones que existen hoy entre el Estado democrático, la democracia liberal y la globalización, por la pérdida, entre otras cosas, de protagonismo y de ingresos de los estados nacionales por el tipo de globalización que hemos tenido.
No, la verdad es que Ramón Tamames es querido colega de la Autónoma de Madrid, aunque su formación básica es de un gran economista, pero él se ha atrevido con muchos temas políticos, jurídicos y constitucionales. Yo he de decir que también he publicado un libro titulado El nuevo rapto de Europa, el peligro de que otros intereses hicieran que se debilitara esas instituciones comunes a las que todos los europeos nos sometemos y que es la mayor garantía. Realmente Europa hoy en día es un espacio de respiración libre si uno viaja por el mundo y vuelve allí, y un sistema jurídico, el Tribunal Europeo de Justicia o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que incluso condena a algunos Estados miembros, y los Estados miembros saben que deben cumplir la sentencia, ¿no? Eso sería un modelo ideal. Yo he reivindicado siempre la potenciación, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que ha funcionado bastante bien, pero con muy pocos recursos. A mí me admiraba cuando el profesor mexicano Héctor Fi Zamudio, un buen colega, que fue presidente de la Corte, me decía, es que nos reunimos una vez cada 15 días y luego vuelven cada uno a su país. Eso no puede ser. Ha de tener más medios, más apoyo. Y es más, creo que es admirable la jurisprudencia y la labor que han hecho con los medios escasos y con esa situación. Un primer paso sería potenciar de verdad para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues fuera algo parecido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que tiene muchísimos medios y muchísima potencia para actuar, y que es respetado, en primer lugar, que sea respetado. Porque si a veces hay estados que no quieren aceptar o respetar, porque no les viene bien, alguna sentencia o alguna decisión de la Corte Interamericana. Eso sería incomprensible en Europa ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Nadie se niega a reconocer la validez de ese tribunal y aceptar las sentencias que da.
Muy bien, vamos a unos compromisos académicos y ya regresamos a Sinfonía Jurídica.
Solidarios, sí, somos bastante solidarios. Somos aquellos que creemos en un mundo mejor, donde un mundo se teje desde el territorio y las regiones. Creemos que el éxito se alcanza cuando reconocemos a los otros, pues todos somos uno. Amamos a los que se esfuerzan, a los que buscan sus sueños y creen en la construcción de un país más justo y equitativo. Nos gustan los seres íntegros, solidarios, éticos, líderes que inspiran a otros a ser mejores. Nuestro deseo es entregarle a la sociedad, a la vida, al mundo, profesionales capaces de elevarse a sí mismos y a otros. Te esperamos en nuestro programa de Ciencia Política de la UNAD, donde se forman los líderes para un mundo mejor.
Porque la educación, sí, la educación es el pilar de la transformación. UNAD, más país.
Inscripciones abiertas. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región.
Muy bien, nos encontramos en Sinfonía Jurídica hoy con el profesor Antonio Colomer. Bien, doctor Antonio, hay temas que son fundamentales y vamos al tema local en Colombia. Realmente nosotros estamos atravesando un proceso que también está, el proceso de paz está también en crisis. Para el mundo entero es normal entender los anuncios que dieron hace aproximadamente un mes la disidencia de las FARC. ¿Qué opina usted frente al tema verdad, justicia y reparación en el cual nos encontramos ahora inmersos, pero nos sentimos los colombianos como si estuviéramos contra la espada y contra la pared?
Bueno, en toda negociación hay que haber una cesión mutua para llegar a un acuerdo. Una negociación donde una parte imponga todas sus razones a la otra, eso no llega a ningún resultado que pueda ser válido en el sentido de aceptado por todos. Y entonces, cuando uno va a una negociación, aunque puedan haber aspectos fundamentales que uno quiera siempre salvar, ha de estar dispuesto a ceder también en parte de sus argumentos, a cambio de que la otra parte ceda también. En el caso de Colombia, con esta historia tan trágica de tantos años, el llegar a una negociación, a un acuerdo, aunque no esté uno al 100% de acuerdo con todo lo que se ceda, ha de pensar, para conseguir que la otra parte también ceda, yo he de ceder en mi parte. Y en este sentido, todos recibimos, sobre todo los enamorados de la América Latina, como un gran avance el acuerdo de paz en todo el mundo, porque era superar una etapa realmente trágica, y lo que resulta muy doloroso es que desde distintos sectores ese avance que supone una negociación, que aunque no estés al 100% de acuerdo con ella, es un avance significativo e importante, que ahora quieran volver atrás en ese pacto y en ese acuerdo. Creo que eso es lamentable, y me parece, por lo que yo he observado, que esa es una posición minoritaria en Colombia, que la mayoría del pueblo colombiano está a favor de que haya paz y que el acuerdo se mantenga.
Ya que tocamos ese tema un poquitico de lo que está sucediendo en nuestro país, es muy importante hablar en este punto, doctor Colomer, acerca de la participación ciudadana. Usted de los que habla de que, bueno, hay que participar, hay que, y inclusive uno de nuestros cursos selectivos en la especialización en gestión en pública es la participación ciudadana. ¿Cómo ser protagonistas y cómo hacer partícipes a todos de este tipo de decisiones? Hablemos qué es la participación ciudadana y cómo hacerlos partícipes a todos de todas estas decisiones.
Bueno, en una democracia clásica, desde luego, la primera participación electoral es la elección de los candidatos que han de ocupar las magistraturas. Ahora, esas elecciones han de ser en condiciones de cierta igualdad en cuanto a libertad de alternativas, de opciones, en información sobre lo que cada uno propone y también en cuanto a los recursos para las campañas electorales. Luego, excepcionalmente, también ante grandes cuestiones se puede recurrir a la opinión directa del pueblo mediante referéndums, plebiscitos. Ahí también es imprescindible que no haya desinformación, que realmente el pueblo esté informado de las opciones que hay y de las consecuencias de las distintas opciones, para que pueda optar con conocimiento de causa, no simplemente por simpatía a unos líderes o a unas siglas o a otras. Y tercero, yo he sido siempre municipalista. La institución del cabildo es de los que mejor ha funcionado en la historia de la América española. Y el municipio tendría que ser heredero. Y en el tema de los municipios en el plano urbano, o de las veredas o corregimientos en el plano de los campesinos, había que potenciarla. La gente que está allí en la tierra o está en el pequeño pueblecito o ciudad pequeña es la que mejor conoce sus problemas, la que mejor puede actuar y la que mejor puede controlar a sus representantes, porque son sus vecinos y no les tienen que contar a otros lo que hace o no, yo lo estoy viendo todos los días. Yo creo que en ese sentido es una pena que Colombia tal vez ha pecado mucho tiempo de centralismo. Hay una institución que a mí me parece muy importante, que son los personeros. Fíjense, el personero se crea en las siete partidas de Alfonso X el Sabio, en el siglo XIII, y de ahí pasa a través de los cabildos a América, y Colombia es uno de los países donde hay más aún de 500 personeros como defensores en las ciudades. Habría que potenciar también esa vía de participación política.
Bueno, el tiempo se nos agota, pero yo no quiero cerrar sin antes entrar en que el doctor Colomer nos diera una píldora sobre el caso de Palestina, la vulneración de los derechos por parte del Estado de Israel, el cual ocupa gran parte de su territorio. Háblenos un poquito sobre ese tema, doctor.
Fíjese usted, los judíos y los palestinos son semitas, son la misma raza.
Así es.
Sí, y el saludo en uno es Abraham, Arlom, Salom, Salam.
Salam, Salam.
Es decir, prácticamente igual se dirigen de la misma manera a su Dios. Ahí ha habido conflictos históricos desde que se creó el Estado de Israel. También era justo que los judíos dispersos por todo el mundo quisieran volver. Lo que ocurre es que quisieron volver y allí había una población, que eran los palestinos. Y ahí quizá las potencias, Sociedad de Naciones, Naciones Unidas, Inglaterra, que era la potencia que tenía el control de ese territorio, pues no actuaron de la forma más hábil. La diáspora, después de la judía, de los palestinos fue algo terrible. Pero también es cierto que los judíos tuvieron que sufrir ataques de guerras de los países vecinos y ellos se tuvieron que defender, como es lógico. Lo que es terrible, ahí volvemos al tema de la negociación, que no haya sido posible aquellos acuerdos de paz de Oslo que firmaron palestinos y israelitas, que no se hayan desarrollado. Bueno, la vida le costó la vida a un primer ministro israelí, que era un general victorioso de guerras, pero que un fanático israelita lo mató precisamente por querer cumplir esa paz. Luego también ha habido en algunos momentos comportamientos de los palestinos de atentados terroristas muy terribles, de matanzas en discotecas a la población civil. Y reacción, ese balance de ataque, contraataque, venganza, hace que. Y hoy en día está, ojalá en las elecciones que se acaban de terminar, pues los más conservadores, como es el presidente Netanyahu, saliera del poder y entrara un hombre que además es otro antiguo general, Grant, pero es un hombre más moderado, es un hombre que quiere pactar, y retomaran la vía, porque a la larga la solución solo es llegar a un acuerdo de paz en donde las dos partes tienen que ceder.
Así es.
Las dos partes tienen que ceder, pero es una gran tragedia humana la que estos pueblos... Lo que ocurre es que, claro, los más débiles son los palestinos y por eso tenemos más simpatía hacia ellos. Pero los israelitas también tienen derecho a tener un Estado seguro que no esté sometido a las posibles amenazas exteriores del resto de los árabes, ¿no?
Así es. Excelente reflexión, doctor. Bueno, se nos agotó el tiempo. Agradecerle habernos acompañado en esta mesa de trabajo, tratando estos temas tan importantes y relevantes para la comunidad académica.
Yo les doy la enhorabuena por este programa. Me parece una idea excelente la difusión a través de las ondas de temas jurídicos que sirvan para estudiantes, pero también para ciudadanos en general, y creo que es algo de las iniciativas imaginativas que esta universidad tiene.
Muy bien, agradecemos al doctor Antonio Colomer.
El mundo de hoy está cambiando a una velocidad asombrosa. La educación se está transformando mediante la increíble revolución tecnológica. Se requiere con urgencia profesionales en gestión pública que respondan a los inminentes cambios y retos del siglo XXI. La Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia te ofrece la especialización en gestión pública. Para mayor información, comunícate al 344-3700, extensión 1557, UNAD Bogotá, o en las sedes de la UNAD en tu región. We are the children of the
sun. Las notas del lector.
Las notas del lector nos recuerda que nos gusta leer porque somos seres narrativos y porque nuestra identidad es el resultado de un relato ininterrumpido. Los libros recomendados esta semana en Sinfonía Jurídica son Estados Nerviosos, de William Davis. William Davis, en su libro fundamental para comprender la transformación radical del panorama político, nos habla sobre las emociones y la razón en las que dictan los términos el debate. Hoy en día, el manejo de las emociones nos lleva a una época donde todo es convulsión, ya que se concede menos importancia a los hechos objetivos y se enfrenta uno a un verdadero mar de nuevos extremismos autoritarios y categorías habituales donde no se manejan los nervios ni las emociones. Estados Nerviosos nos explica el ascenso al poder de figuras tan polémicas como Donald Trump y otras que han suscitado cambios inesperados como Jair Bolsonaro.
A ritmo de territorio. En Sinfonía Jurídica vibramos con todos los ritmos musicales.
Hoy escucharemos Cumbia Rebelde, de la agrupación Puerto Candelaria. We'll be right back.
Apreciados oyentes, aquí termina nuestro programa Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio. Recuerden sintonizar Sinfonía Jurídica por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el mundo.
Aquí finaliza
Sinfonía Jurídica.
Un espacio radial para todos, donde lo jurídico y político vibran al ritmo del territorio.